El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
¿Por qué Dios odia la religión? Número 2. Ver el camino con los ojos de su mente. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 11 de julio del año 1998. Bueno, entendamos algo concerniente a esto, y es muy importante que lo comprendamos. Vayamos y revisemos Santiago 1, versos 26 y 27, donde habla de religión. Entendamos que Dios no nos ha llamado a una religión, Dios nos ha llamado a una forma de vida. Dios no nos ha llamado para que podamos ser buenos en este mundo, porque Él ha llamado a pecadores y rameras y publicanos al arrepentimiento, de modo que ellos pueden estar en el reino de Dios. Aquellos quienes eran buenos en el mundo, como los fariseos, los saduceos y los escribas, miraban hacia Cristo lo que Él estaba haciendo y le preguntaban a los discípulos, ¿por qué su maestro come y bebe con rameras y publicanos? Incluso lo llamaron un bebedor de vino. Jesús dio la respuesta y dijo esto: Dios vino a llamar a pecadores al arrepentimiento y no a los rectos. Ellos pensaban que eran rectos. Entonces, usted puede tener una forma externa de religión, y eso es lo que esta palabra significa. Leamos entonces aquí en Santiago 1, en el verso 26. Santiago 1, en el verso 26, dice así: Si alguno entre ustedes se considera a sí mismo ser religioso y no controla su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana. Vimos cómo esto aplicó a Job. Aunque él era perfecto en la letra de la ley, eso no tenía nada que ver con salvación. Entonces puede encontrar gente quienes son buenos en el mundo, pero no son rectos delante de Dios, porque Dios quiere imputar la justicia de Cristo a nosotros. Eso no es algo religioso. Esto es por gracia de Dios. Lo que está aquí es lo opuesto de eso. Esto es tener una forma de religión exterior. Leamos, verso 27. Religión pura y sin mancha delante de Dios y del Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y mantenerse uno mismo sin mancha del mundo. Job estaba sin mancha del mundo, ¿cierto? Era perfecto, sincero y recto, pero eso no era para salvación. Dios no lo ha llamado a usted a una religión, Él lo ha llamado a salvación. La palabra griega en este verso, en ambos casos, aquí en Santiago 1, 26 y 27, es treskeia, que significa observancia religiosa, el servicio ceremonial externo, religión, la forma externa. Usted no puede llamar lo que hacemos con la Pascua una forma de adoración exterior. La Pascua es una renovación del pacto, lo cual no tiene nada que ver con observación religiosa en absoluto. Usted renueva el pacto con el lavado de pies, comiendo el pan roto y bebiendo la sangre de Cristo. Él dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Él está hablando de su propia sangre. Cuando ora, no debe tener una forma externa de oración. Debe ir a un cuarto privado y orar a su Padre quien está en secreto. Cuando dé sus limosnas, no debe tener una apariencia externa de dar limosnas en público. No debe dejar que su mano derecha sepa lo que su izquierda está haciendo. Cuando hace cosas como ayunar, no debe tenerlo de modo que todos saben que está ayunando. Todo eso es religión exterior. Vimos que Dios dice que Él odia el aspecto religioso en Isaías 1, donde hicieron del camino de Dios una religión. Esta tereskeia es la forma externa de adoración. Vayamos a Colosenses capítulo 2. Vamos a ver otra que es muy similar, una forma externa de religión, la cual encontramos aquí en Colosenses capítulo 2, la adoración de los ángeles. Esto es donde termina toda religión, adorando ángeles caídos o demonios. Leámoslo aquí en Colosenses capítulo 2 y empezamos a leer en el verso 18. Colosenses capítulo 2 en el verso 18 dice así: no permitan que nadie los defraude del premio, haciendo la voluntad de él en autodegradación. Eso es lo que la religión es: humildad voluntaria. Leamos. Y adoración a ángeles. La palabra aquí para adoración es la forma verbal de la palabra treskeia, que significa una adoración externa. Eso es lo que la gente hace al adorar ángeles. Sigamos leyendo. Entrometiéndose en cosas que él no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Porque eso lo eleva, le da un sentido de importancia. Es por eso que hay tal cosa como el círculo interno de los rosacrucistas, buscando los espíritus y cosas como esas. Porque la gente se infla en su propia vanidad. Tiene poder, tiene capacidad sobre otra gente. De eso es lo que se trata. Cuando eso pasa, cuando llega a ser religioso, leamos, verso 19. Y no aferrándose a la cabeza, no miran desde Cristo, leamos, de quien todo el cuerpo, siendo suplido y tejido juntamente por las uniones y bandas, están incrementándose con el incremento de Dios. Por tanto, si ustedes han muerto a los elementos del mundo, juntamente con Cristo, los elementos del mundo, eso es religión. Leamos. ¿Por qué están sujetándose a sí mismo a los decretos de hombres como si estuvieran viviendo en el mundo? Ellos dicen, no pueden manipular, no pueden catar, no pueden tocar. Y todas las religiones tienen sus propias leyes. Y enlacemos esto con el verso 6. Leámoslo, verso 6. Por tanto, como han recibido a Cristo Jesús el Señor, estén caminando en Él. Y vamos a ver en un minuto que Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Él no dijo, soy la religión, porque Él no vino a establecer una religión, vino a establecer un camino, vino a traer piedad, vino de modo que, como vimos en por qué Dios odia la religión número uno, debemos adorar a Dios en espíritu y verdad. Dios está interesado en nuestro corazón, no está interesado tan solo en la forma externa y ceremonial de una religión. Sigamos leyendo. Siendo arraigados y construidos en Él, no en una religión. Leamos. Y siendo confirmados en la fe. Y hay una falsa fe, la cual puede tener en una religión. Funciona por un poco, pero tarde o temprano va a colapsar, porque no está construida en el fundamento de Cristo. Sigamos leyendo. Exactamente como fueron enseñados, abundando en ella con acción de gracias. Estén en guardia para que nadie los tome cautivos. Y el griego allí es hacerlo una presa. En otras palabras, hacerlo víctima de su filosofía, la cual es una religión. Leamos. A través de filosofía y vano engaño, de acuerdo a las tradiciones de hombres, de acuerdo a los elementos del mundo y no de acuerdo a Cristo. Y la vez pasada vimos que toda la oración que hacían los fariseos en su religión fue vana. Ellos rechazaron los mandamientos de Dios para mantener sus tradiciones. Incluso rechazaron a Moisés, de quien ellos claman que creían y seguían. Cristo señaló muy claramente que con su religión no tenían el amor de Dios. Y en el material que me fue enviado, la advertencia fue dada, donde ellos decían: veamos a dónde nos lleva este amor de Dios. Indicando esto, porque predico y enseño el amor de Dios, estando en contra de la religión. Por tanto, lo que sea que esté haciendo y enseñando va a caer en pedazos, porque estoy diciendo que Dios odia la religión. Bien, permítame decirle algo muy claramente. El amor de Dios es lo más grande que hay. Nunca puede haber suficiente prédica sobre el amor de Dios. Y si usted verdaderamente ama a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser, no va a ser religioso. Si quiere ser religioso, puede tener una forma, y veremos esto en 2 Timoteo 3:1. Porque note lo que la religión permite. Dice así. 2 Timoteo 3:1. Dice: conoce también esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque los hombres serán amantes de sí mismos. La religión permite eso. Mientras Dios dice que usted lo ame a Él primero, y luego a su prójimo como a usted mismo, y ame a los hermanos como Cristo nos ha amado, y es totalmente diferente. Sigamos leyendo. Amantes del dinero, jactanciosos, orgullosos, blasfemos, desobedientes a los padres, desagradecidos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. Por eso es lo que estoy pasando justo ahora. Sigamos leyendo. Sin control propio, salvajes, despreciadores de aquellos que son buenos. Y este buenos acá no es el bien humano, sino este bien es el bien que viene de la justicia de Cristo. Sigamos leyendo. Teniendo una apariencia exterior de piedad. Una forma exterior. Leamos. Pero negando el poder de la verdadera piedad. Pero en cuanto a ti, aléjate de todos esos. Entonces, se nos dice alejarnos de gente religiosa como esta. No debemos ir y abrazar lo que ellos han hecho. Vayamos y terminemos la historia de Job. Veamos lo que Job tuvo que hacer. Tuvo que arrepentirse de su religión, así como Saulo tuvo que arrepentirse de la de él antes que llegara a ser el apóstol Pablo. Job tuvo que ir a través de una experiencia similar, en una forma diferente. Un método diferente para llegar al punto de conversión real. Cuando vayamos a Job 42, por ahora vayamos a Job 40, veremos toda la experiencia por la que pasó Job después que Dios lo acorraló y habló con él. Dios no descendió y aplastó a Job. Dios no descendió y lo atacó. Él tan solo dijo: Job, ¿dónde estabas? Quiero decirte algo. Vayamos entonces a Job 40 y leamos comenzando en el verso 8. Job 40, en el verso 8, dice así: ¿aún anularás mi juicio? ¿Me condenarás para que pueda ser recto? ¿Y tienes un brazo como el de Dios? Dios no descendió y lo aplastó. Él dijo: Job, quiero que pienses en esto. Quiero que busques en verdad tu corazón y mente, si puedes hacer esto. Sigamos leyendo. ¿O puedes tronar con una voz como la suya? Engalánate ahora con majestad y excelencia, y arréglate con gloria y belleza. Derrama el furor de tu ira, y he aquí, todo aquel que es orgulloso, y humíllalo. Mira sobre todo aquel que es orgulloso y humíllalo, y pisotea al impío en su lugar. Ocúltalos en el polvo juntamente, y aprisiona sus rostros en oscuridad. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha puede salvarte. La salvación debe venir de Dios. Dios señaló a su creación y lo que él hizo, de modo que Job podía ver que carecía de entendimiento de Dios. Y veamos cómo Job se arrepintió, porque Job se arrepintió, Saulo se arrepintió, muchos otros se arrepintieron. Y Dios quiere que usted se arrepienta de su religión, y no la traiga a la iglesia de Dios y haga una religión de la iglesia de Dios. ¿Por qué creen, hermanos, que Dios está destruyendo muchas de las iglesias de Dios hoy en día? Porque una religión fue hecha. Y cuando hicieron una religión, ¿qué hicieron? Dijeron, bien, vayamos a la religión del mundo, llamada cristianismo, y veamos cómo adoran a su Dios y haremos lo mismo. Entonces, he aquí, una vez llegaron a ser religiosos, se rindieron en todo lo concerniente a Dios. Vea lo que pasa en el extremo mientras estas cosas salen, y no se arrepintieron como Job lo hizo. Pasemos a Job 42, y leamos comenzando en el verso 1. Job 42, en el verso 1, dice así. Y Job le respondió al Señor y dijo, sé que puedes hacer todas las cosas. Aquí Job está comenzando a ver lo que realmente es. Leamos. Y que ningún pensamiento puede ser retenido de ti. No está tratando con una religión, está tratando con Dios y una relación con Él. Leamos. Preguntaste, ¿quién es el que oculta consejos sin conocimiento? Está hablando de él mismo. Dios preguntó, Job, ¿quién eres que ocultas consejos sin entendimiento? Leamos. Por tanto, he hablado lo que no entendía. Él dijo, fui tan solo un idiota. Estaba allí, balbuceando una y otra vez cuán bueno soy y cuán recto soy y cuán tonto y estúpido fui al hacer eso. Sigamos leyendo. Cosas demasiado maravillosas para mí, sí, las cuales no sabía. Escucha, te ruego y hablaré. Tú dijiste, te preguntaré y tú me declararás. He escuchado de ti por el oír del oído. Esto es lo que la gente religiosa hace, simplemente oyen, leamos. Pero ahora mis ojos te ven. Y este es el ojo de su mente. Usted comprende a Dios. Este no es un concepto religioso, es una experiencia espiritual con el Espíritu de Dios y Cristo en usted, que ahora usted ve y comprende a Dios. Sigamos leyendo. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. Él llegó al arrepentimiento. Él vio a Dios, Dios lo bendijo, reemplazó todo al doble y reemplazó su familia, y le dio las hijas más hermosas de todo el mundo. Entonces las bendiciones llegaron al final. Dios no quiere que seamos religiosos. Vayamos ahora a Efesios capítulo 1. Este es uno de mis favoritos, sobre tener sus ojos abiertos, y espero que usted los tenga. Espero, hermanos, que los ojos de su mente estén abiertos, para entender el camino de Dios, para ver el llamado de Dios, para ver el amor de Dios, para ver lo que Dios mantiene para nosotros, para entrar en su reino como hijos e hijas de Dios, espirituales y glorificados. Esto no es una religión, hermanos. Esto es una realidad de nuestro llamado. Entonces leamos aquí, en Efesios 1, en el verso 16. Pablo dijo, leamos, Efesios 1, verso 16. Dice así. No ceso de dar gracias por ustedes, haciendo mención de ustedes en mis oraciones, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, pueda darles el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y puedan los ojos de su mente ser iluminados. La única forma en que esto va a pasar es si usted se deshace de su religión. Dios odia la religión, y eso ha traído toda contienda. Están aquellos que hemos visto en algunos de esos reportes que dicen que quieren deshacerse de toda religión. Eso no nos hace parte de su partido en absoluto. ¿Cree que Dios, cuando Cristo regrese, va a tener a Cristo para salvar parte de la Iglesia Católica, parte de la Iglesia Protestante, parte del Islamismo, parte del Budismo, del Confucianismo, del Deísmo y de la adoración de animales? ¿Cree que Dios va a salvar un poquito de eso porque es bueno? No. Eso es el bien del conocimiento del árbol del bien y del mal. Entienda esto. No todo bien viene de Dios, solo el bien que viene a través de su Santo Espíritu. Hay un bien falsificado, el cual está en la religión, el cual viene del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios va a destruir todas las religiones, necesita pensar en eso. Es por eso que cuando lee el libro de Apocalipsis, cuando las iglesias comenzaron a involucrarse en el camino de los nicolaitas, y esto es una jerarquía religiosa, y en el camino de Balaán, comiendo cosas sacrificadas a ídolos y cometiendo fornicación con Jezabel la profetisa, y yendo a las profundidades de Satanás, ellos estaban entrando en las religiones de este mundo. Dios las corrigió, Dios incluso dijo a la iglesia en Pérgamo que si no se arrepentían de las obras de los nicolaitas y de la doctrina de Balaán, que él iba a ir y luchar contra ellos con la espada de su boca. Y estamos viendo pasar eso hoy con la Iglesia Universal. Dios ha peleado contra ella con la palabra de su boca, y no es más una iglesia de Dios. No se arrepintieron, no prestaron atención, querían religión, entonces Dios dejó que la tuvieran. Ahora la tienen, pero no tienen a Dios. Necesitamos entender eso. Es por eso que mi oración por ustedes es la misma que la de Pablo. Y es esta, leamos. Los ojos de su mente ser iluminados para que puedan comprender cuál es la esperanza de su llamado. No una religión, leamos. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la excesiva grandeza de su poder hacia nosotros, que creemos, de acuerdo al trabajo interno de su enorme poder? Eso es lo que Dios quiere que sepamos y conozcamos, el poder de su amor y tener el entendimiento que sobrepasa el conocimiento. Vayamos a Juan 14. Empecemos a ver que el camino de Dios es un camino que lleva a piedad. Piedad verdadera viene de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero tenemos que entender algo muy, pero muy importante. El camino de Cristo no es una religión. Leamos aquí en Juan capítulo 14 y vamos a comenzar en el verso 6. Juan capítulo 14. En el verso 6, dice así. Jesús le dijo, aquí está hablando de Tomás, leamos, yo soy el camino. Él no dijo, soy la religión, no, leamos, y la verdad, y no dijo, el camino al bien, porque toda verdad expone bien y mal. Sigamos. Y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Y esto es a través de una relación personal con Jesucristo y Dios el Padre. No va a ser de ninguna otra forma. Sigamos leyendo en el verso 15. Dice, Si me aman, sigan mi religión. No, Jesús no dijo eso. Él dijo, si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y bajemos al verso 23. Dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Entonces debe tener a Dios el Padre y a Jesucristo juntos. Es algo realmente tremendo y maravilloso que Dios lo haya llamado. Esperamos que oiga la esperanza de su llamado y vea la grandeza de Dios en eso. Veamos lo que dice Jesús acerca de los religiosos y los asalariados. Vayamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, y vamos a comenzar a leer en el verso 1. Juan capítulo 10, en el verso 1, dice así. Verdaderamente, verdaderamente les digo, aquel que no entra al redil a través de la puerta, sino se trepa de alguna otra manera, diferente de Cristo, quien es el camino. Hacer una religión a partir del camino de Dios es otro camino y Dios no quiere eso. Si trepa de alguna otra manera, ¿qué es usted? Es un ladrón, un atracador, porque es religioso. ¿Y no es eso lo que él dijo de los escribas y fariseos? Sí, sin duda. Sigamos leyendo. Aquel es un ladrón y un atracador. Pero aquel que entra a través de la puerta es el pastor de las ovejas. A él el portero abre y las ovejas oyen su voz y llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva fuera. Cuando saca las ovejas va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero ellas nunca seguirán a un extraño porque huirán de él porque no conocen la voz de extraños. ¿Y por qué no conocen la voz de extraños? Porque no son religiosos, son convertidos, tienen el Espíritu de Dios, están rendidos a Dios, siguen a Cristo donde sea que Él va. Sigamos leyendo, verso 7. Por tanto, Jesús les dijo de nuevo, verdaderamente, verdaderamente les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Debe ir a través de Cristo, y esto verifica lo que Cristo dijo allá en Juan 14:6, donde Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre excepto a través de mí. No puede ser de ninguna otra manera, Él lo deja muy claro. Sigamos leyendo, verso 8, Juan 10, verso 8, dice así, todos los que alguna vez vinieron antes de mí son ladrones y atracadores, de quienes fueron los líderes religiosos del judaísmo, los líderes religiosos de las otras religiones del mundo, clamando dar salvación, todos fueron ladrones y atracadores. Sigamos leyendo. Pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si cualquiera entra a través de mí, será salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene excepto para robar, matar y destruir. Es por eso que Dios odia la religión. Eso es lo que la gente religiosa ha hecho. Sigamos leyendo. Yo he venido para que ellas puedan tener vida y puedan tenerla más abundantemente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas, pero aquel que es un asalariado y que no es el pastor, cuyas ovejas no son propias, ve al lobo viniendo. Y estos son otros religiosos, leamos. Y deja las ovejas y huye, y el lobo coge las ovejas y las dispersa. Ahora el asalariado huye porque es un asalariado y no tiene preocupación por las ovejas. Cristo, por otro lado, es totalmente diferente. Cristo quiere una relación con usted. Él no quiere que usted tenga una religión llamada cristianismo. Él quiere que usted sea un cristiano en verdad, con Cristo en usted la esperanza de gloria. Sigamos leyendo, verso 14. Yo soy el buen pastor, y conozco a aquellos que son míos, y soy conocido de aquellos que son míos. Esto le dice lo que Cristo piensa de otros quienes son personas religiosas. Y entendamos algo más acerca de la gente religiosa y lo que Cristo piensa de ellos. ¿Qué va a pasarles a algunos de ellos en el día de juicio? Con seguridad son religiosos, con seguridad son profetas, con seguridad pueden incluso usar algunas de las palabras de Dios, con seguridad usan el nombre de Jesucristo y pueden tener una religión muy estricta. Pueden ser así como fue Saulo antes que fuera llamado para ser apóstol y ser llamado el apóstol Pablo. ¿Quién era la secta más estricta de los fariseos? Puede golpear la carne, pero aún no va a estar en el reino de Dios, por todo eso exterior. O puede tener una de las muchas otras religiones, lo cual es el camino amplio para él. Porque Jesús dijo aquí en Mateo 7, en el verso 13, Él dijo, «Entren a través de la puerta angosta». Porque ancha es la puerta y amplio es el camino que lleva a la destrucción, y muchos son aquellos que entran a través de ella. Y la religión es también un camino, pero no es el camino de Dios. Sigamos leyendo aquí. Porque angosta es la puerta y difícil es el camino que lleva a vida, y pocos son aquellos que la encuentran. Y luego él da una advertencia. ¿Por qué da esta advertencia en este lugar? Porque habrán muchos viniendo como religiosos, tratando de decirle a la gente cómo ser salvos. Haga esto, reciba al Señor en su corazón y demás. Sigamos leyendo, verso 15. Pero tengan cuidado de los falsos profetas, quienes vienen a ustedes en ropa de oveja, porque por dentro ellas son lobos rapaces. No puede convertir la naturaleza de la religión. No puede convertir la naturaleza de la gente religiosa, si ellos quieren permanecer religiosos. Debe arrepentirse de ser religioso, hacer como hicieron Job y Saulo. Sigamos leyendo, verso 16. Los conocerán por sus frutos. Ellos no reúnen uvas de espinos o higos de cardos, ¿o sí? En la misma forma, todo buen árbol produce buen fruto. Si es de Dios, el bien de Dios, leamos. Pero un árbol corrupto produce fruto malo. Un buen árbol no puede producir fruto malo, ni puede un árbol corrupto producir buen fruto. No puede tomar el camino corrupto de la religión y hacer lo suficientemente bueno para ser aceptado por Dios. No hay forma. Es imposible. Es por eso que Cristo murió, de modo que podemos arrepentirnos y seguir su camino. Sigamos leyendo. Todo árbol que no esté produciendo buen fruto es cortado y echado dentro del fuego. Por tanto, ciertamente los conocerán por sus frutos. Lo que dice a continuación es muy profundo, y necesita entender esto hasta lo más profundo de su ser para entender por qué Dios odia la religión y lo que Él va a hacerle a la gente religiosa. Sigamos leyendo, verso 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. No es porque pueda ser religioso, no es porque pueda decir el nombre Señor, o incluso decir Señor, Señor. Aquí está lo que va a llevar al reino del cielo. Leamos. Sino aquel que está haciendo la voluntad de mi Padre, quien está en el cielo. Haciendo significa estar practicando como una forma de vida. Va a estar haciendo la voluntad del Padre en el cielo. ¿Y qué de aquellos quienes son religiosos? Sigamos leyendo, verso 22. Muchos me irán en aquel día, y este es el día de juicio. Pueden nombrar a quien quiera nombrar. Pueden encender la televisión e ir directo al fondo de todos los religiosos. Ponga el nombre de ellos allí. O están haciendo buenas obras, o están haciendo cosas maravillosas. Supuestamente están sanando gente, echando demonios y toda esa clase de cosas. ¿Pero significa eso que son de Dios? Leamos, verso 22. Señor, Señor, ¿no profetizamos por medio de tu nombre? ¿No di muchos sermones inspiradores en tu nombre, Señor? ¿No predije eventos que van a pasar en tu nombre, Señor? Estuve haciendo tu obra, Señor. Fui una persona muy religiosa. Tenía mi Biblia. Sigamos leyendo. ¿Y no echamos fuera demonios por medio de tu nombre? Oh, sí, echamos miles de demonios. Tuvimos campañas en todo lugar. Vinieron cientos y miles. Caían en sus espaldas y hablaban en lenguas. Sigamos leyendo. ¿Y no hicimos muchas obras de poder por medio de tu nombre? Oh, Señor, construimos hospitales y clínicas y ayudamos al pobre y a los enfermos. Hicimos todas estas cosas. Señor, tuvimos una religión pura y sin mancha, como Job. Sigamos leyendo, verso 23. Y entonces les confesaré, nunca los conocí. Apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Hermanos, ¿cuál es la más grande iniquidad que puede ser obrada? Hacer del camino de Dios una religión. Piensen en eso. Tal vez pudiera pensar que es una declaración fuerte, pero así es como es. Sigamos leyendo, verso 24. Por tanto, él le dice cómo hacerlo rectamente. Leamos. Todo el que oiga estas palabras mías y las practique, lo compararé a un hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Recuerde, la roca es Cristo. Sigamos leyendo. Y la lluvia bajó, las inundaciones vinieron y los vientos soplaron y golpearon esa casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las practique, puede tomar parte de ellas y hacer una religión de eso. Puede incluso usar el nombre del Señor, pero no está construido sobre Cristo. Muchos se apropiarán del nombre de Cristo. Muchos dirán que tienen una religión cristiana, pero eso no los hace cristianos delante de Dios. Sigamos leyendo. Será comparado a un hombre tonto, quien construyó su casa sobre la arena. Cuando tuvimos las lluvias este año en California y tuvimos 230% de la lluvia normal, tenemos algunos de esos hechos donde difícilmente tenemos agua en la mayor parte del año. Solo cuando tenemos lluvia en invierno hay agua en ellos, pero este año esos ríos llegaron a ser torrentes fuertes. Tan solo a 6 kilómetros de nuestra casa hay un puente, el cual cruza el río. Y abajo del puente el río da una vuelta. Y con el fuerte torrente en todo el área, hay 24 metros de tierra. Estaba la arena y construyeron una casa justo sobre la arena. Y esto se llevó los 24 metros de arena y la casa nueva cayó y colapsó. Era una buena casa, una casa maravillosa, nueva. Nadie había vivido allí. Pero no estaba construida en el lugar correcto. Entonces, si usted no está construido en Cristo, va a caer. Cristo dice, sigamos leyendo. Y la lluvia bajó, y las inundaciones vinieron, y los vientos soplaron, y golpearon esa casa, y ésta cayó, y fue grande su caída. Él está diciéndole a esos grandes y autoimportantes hombres, quienes se aplicaban a sí mismos a una religión llamada cristianos, que van a caer, no van a estar en el reino de Dios. Y veamos algo más que es importante que entendamos concerniente al camino de Dios. Hemos visto el camino del hombre. En Proverbios dice que hay un camino el cual parece recto a un hombre, pero el fin es el camino de muerte. Necesitamos entender esto en relación a lo que estamos haciendo. Por otro lado, está el camino de Dios. El camino del hombre es muy amplio en la forma que se está haciendo, a dónde va y cómo está dirigido a sus variadas formas de religión y gobierno. Pero todo está llegando a un fin. Estamos viviendo en el tiempo del fin, cuando eso va a colapsar. Veamos que el camino de Dios es llamado el camino. Vayamos al Salmo 18. Entendamos esto. Entendamos que el camino de Dios es perfecto. El camino de Dios es recto. No es una religión. El camino de Dios es un camino de vida. Vayamos entonces al Salmo 18. Y leamos comenzando en el verso 30. Salmo 18, en el verso 30, dice así. En cuanto a Dios, su camino es perfecto. Si Cristo es el camino, y Él es perfecto, y si Él es la verdad y la vida, lo cual es, y el camino de Dios es perfecto, ¿por qué quisiera usted contaminarlo y hacerlo una religión? Piensen en eso. Sigamos leyendo. La palabra del Señor es probada. Él es escudo a todos aquellos que toman refugio en Él. Porque ¿quién es Dios además del Señor? ¿O quién es una roca excepto nuestro Dios? Entonces, estamos hablando de lo mismo de Mateo 7. Vayamos ahora al Salmo 25, al verso 8. Este habla de Dios y de su camino. Leamos. Salmo 25, verso 8. Bueno y recto es el Señor. Por tanto, Él enseñará a pecadores en el camino. Volvamos aquí al verso 4. Leamos con atención. Muéstrame tus caminos, oh Señor. Enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti espero durante todo el día. Vea cuán totalmente diferente es esto. Él va a enseñarnos, va a guiarnos, va a llevarnos en el camino que es recto. Pase ahora a la siguiente pista.